Recibimos a nuestro columnista en temas económicos, Alfredo Sayat, que ya está en línea. Hola, Alfredo, buen día. ¿Cómo estás? Buen lunes para vos.
Buen día a todas y todos. ¿Cómo andan?
Todo bien. Todo bien por aquí.
En el debate.
Claro, también. reflexionando un poco sobre lo que ha dejado el debate, que en algunos puntos ha sorprendido, en algunos otros ratifica un poco lo que uno quizá esperaba. No sé cuál es tu sensación, si querés después nos metemos más específicamente en lo económico.
Y es que está vinculado con el tema de eso económico,
claro,
porque,
sí.
A mí me sorprende que no haya ido preparado. Uh-huh. Entonces, si no vas preparado a un debate, significa que en realidad no estás preparado para nada, porque no tenés un nivel de improvisación o de cerramiento sobre ideas y que pensás que eso lo podés aplicar y entonces vos no estás estudiando lo que es la realidad. La realidad es que él tenía que presentarse a la Facultad de Derecho, estoy hablando de Milei, para un debate clave, un balotaje, uno contra otro. Entonces te tenés que preparar. Si vos no te preparás para eso, ¿cómo podés pensar que te podés preparar para gobernar? Porque vos podés tener unas ideas cerradas, pero si vos no te preparás para la gestión y pensás que solamente lo va a manejar los privados, y entonces el Estado y por consiguiente vos como figura de presidente no tenés ningún tipo de responsabilidad, la verdad que es como fuera de registro, pero a nivel global, no solamente uh-huh. en Argentina. Y uh-huh. esto quedó demostrado cuando se habló de las relaciones internacionales, que estuvo estrechamente vinculado a lo comercial, ¿no? Y por consiguiente a lo económico.
Uh-huh. Ahora, ¿desaprovechó también en algún punto Milei la oportunidad que le daba el debate para explicar un poco más, si se quiere, en los tiempos del debate, su propuesta económica? Digo, porque da la sensación de que tenía ahí un arma con la cual en algún punto pegarle a Sergio Massa por la inflación y no la aprovechó demasiado, o fue mi sensación esa, no sé.
No, coincido. Yo creo que desaprovechó todo, uh-huh. porque no estuvo preparado. Digamos, lo único que se preparó fue no tener ningún desborde. Yo claro. creo que eso fue parte de la estrategia que habrán pensado con su gente, o no sé quiénes son, pero si son muchos, si son pocos, es no te tenés que desbordar, no tenés que hacer cara, no tenés que tener ningún gesto que implique transmitir violencia y agresividad. Y a partir de ahí no hizo más nada. Y no preparó. Vos te das cuenta cuando del otro lado vos tenés un jugador, y en este caso que fue Sergio Massa, que estuvo preparado. Uh-huh. Estuvo preparado hablando sobre la estrategia, sí o no, sí o no. Eso es una estrategia, que esa fue pensada.
Sí, claro.
Y además lo desvió justamente en el tema económico. Después, sobre el tema del Banco Central, que a él no le renovaron la pasantía. Uh-huh. Después, con el tema Thatcher y las Malvinas. Y después, cuando tuvo discursos que estaban vinculados, dirigido a los jóvenes, dirigido a las mujeres, dirigido a su familia que tiene hijos, digamos, son todos mensajes que vos ves a alguien preparado a nivel de el discurso que quiere transmitir y a quién quiere llegar.
Uh-huh. En un momento,
vuelvo a repetir, no sé si eso sirve o no sirve, pero
claro, claro.
por lo menos alguien preparado. Del otro lado, nada.
Claro.
Digamos, no tenía ningún parecía ninguna estrategia.
En un momento hubo una discrepancia sobre el tema subsidios, ¿no? De cómo quedaría el boleto, más concentrado sobre ese subsidio en particular, que es el del transporte, pero que no es el único en la Argentina. Ahí, esos números, ¿cómo los escuchaste? ¿Cómo los viste?
Los de Milei,
sí.
Tiró cualquier cosa. No los explicó. Digamos, lo que planteó en su momento antes de la primera vuelta el gobierno a través del Ministerio de Transporte es que en la zona del AMBA el tren y subiría a 1.100 pesos uh-huh. y el colectivo un poco menos, pero no me acuerdo si era 780, pero bueno, no importa, digamos, que claramente subía entre 4 a 5 veces más de lo que vale. Entonces, él dice, no dice que no va a sacar los subsidios, sino que sacando todos los subsidios, en realidad solamente se duplica. Uh-huh. Y que esa duplicación en realidad después va a bajar, porque va a reducir los impuestos. ¿Qué sé yo? La verdad no sé. Digamos, porque no está claro eso, que sea así. ¿Por qué? Porque es tan inconsistente en todos sus desarrollos que uno no puede tomar como válido eso. Porque además no lo explicó, no lo desarrolló. Uh-huh. Como cuando yo te mencionaba lo de relaciones internacionales. Sí. Y lo comercial, lo muestra un nivel de ignorancia sobre cómo funciona el mundo. Sí. Ya no te digo la economía, ni la Argentina, uh-huh, ni el Estado. Cómo funciona el mundo, en el sentido de decir, bueno, que las relaciones comerciales son entre países y los Estados no se tienen que meter.
Entre privados.
Mentira. Los privados no se tienen que meter. No, los privados sí.
Que las relaciones entre privados y los países no se meten.
Y eso es mentira. Uh-huh. Pero no mentira por decir, verdad, mentira. Porque así no funciona.
Claro.
Te pongo un ejemplo. Viste que hay todo un debate a nivel global y de tensión y presiones diplomáticas muy fuertes vinculados con la red 5G en Argentina.
Uh-huh. Sí.
¿Qué es lo que quiere decir? Estados Unidos, o sea, el Estado, o sea, el gobierno, no quiere que entren los chinos. Y los chinos, digamos, no es una empresa china, es una empresa privada que obviamente tiene participación estatal, Huawei, ¿no? Uh-huh. Que, y ahí entran los estados y presionan sobre el Estado.
Claro.
Tenés dos estados presionando sobre el Estado, ¿para qué? Para que eso sea un negocio para privados. Y él dice que él no se va a meter. O te lo lleva al absurdo, es decir, reemplazás el mercado de China. Digamos.
Claro, buscas otro país, dijo.
¿Y a dónde? Si la demanda china, es como decir que no van a comerciar con China. Y entonces, como ahí le dice, ¿cómo vas a perder China? Vas a triangular, podés triangular, sí, la operación.
Sí, una,
o sea,
locura.
No es, se lo vendés a Uruguay o una subsidiaria. Bueno, sabés que la triangulación es la herramienta de las grandes multinacionales del complejo agroexportador para evadir impuestos, subfacturar exportaciones y hacer maniobras cambiarias. Uh-huh. Entonces, vos agarrás y pensás y decís, bueno, la verdad que es una persona que no está preparada. No se preparó para el debate, pero además no conoce el funcionamiento del Estado. Uh-huh. No conoce el funcionamiento de la economía. A mí me sorprende que haya podido llegar al balotaje. Lo notable, y lo pienso en los dirigentes de la oposición, deben decir, ¿cómo es que él está ahí y no estoy yo? Uh-huh. Rodríguez Larreta, incluso Bullrich, algún, claro, dirigente radical. Porque, decís, ¿cómo es que esta persona ocupa ese lugar cuando ese lugar podría estar por otro político de la oposición, que podría tener mayores capacidades, tanto discursivas como también políticas? Uh-huh. Es notable que un debate sea con una persona que no tiene ningún tipo de preparación, y que no se prepare. Más allá de si tiene estabilidad emocional o no tiene estabilidad emocional, digamos, lo que dice es inconsistente. Entonces, a mí eso es lo que me resulta impactante. E incluso a nivel del debate, yo pongo el ejemplo de lo que fue el último debate de Bolsonaro-Lula, ¿no? Bolsonaro, a ver, lo voy a decir muy brutal, es una bestia.
Sí.
Pero la verdad es que se preparó el debate. En cambio, Milei es como Bolsonaro y no se preparó. Entonces vos decís, pero ¿y cómo es esto? Y él puede ser un presidente de la nación, una persona que, digamos, las normas básicas de la política y del funcionamiento del Estado desconoce. Es notable. Yo creo que más adelante, esperemos, si se estudia esto, será un caso para ser estudiados por cientistas políticos y sociológicos, porque es increíble que haya podido llegar a este lugar.
Sí, después de haber estado además guardado una semana en una habitación de un hotel preparándose solo exclusivamente para esto, no, y aún así no puede llegar ni a aprenderse las respuestas de memoria.
Antes de ayer se especulaba con que no se presentaba, ¿no?
Claro,
con que no llegaba.
Existió todo eso. Alfredo, yo quería consultarte antes de despedirnos por la publicación de los economistas de alto renombre, ¿no? Que advirtieron esto de la devastación económica, el caos social si ganaba Milei. Quería preguntarte si eso crees que puede llegar a influir, o si es tema de discusión entre los empresarios con los que se van a reunir Milei y más esta semana, ¿no? Con el CICIP.
Yo creo que empieza a haber toda una corriente, y esta semana se va a intensificar, de presiones públicas, y yo creo que lo del debate también va a ser un disparador para eso, respecto al peligro de que una persona que no tenga capacidades para la gestión y para las relaciones humanas puede ser presidente. Y yo creo que vos mencionaste esta carta de 108 economistas de renombre internacional hablando del peligro de Milei como presidente por sus ideas económicas, pero recordemos también que hubo antes de la primera vuelta una carta de también unos 200 economistas fundamentalmente locales, muy vinculados con, llamamos, la ortodoxia, la derecha, la centroderecha, el mundo empresarial, economista de la City, también advirtiendo sobre el peligro de la propuesta de dolarización de Milei. Y también la semana pasada hubo una carta de 600 economistas heterodoxos, más vinculados con Sergio Massa, también advirtiendo sobre los peligros de Milei. Yo creo que va a empezar a ver esas expresiones. Si después eso tiene algún impacto electoral, y yo ya descreo, no sé, es verdad, me resulta, es como un gran interrogante. ¿Sabes por qué? Porque me resulta impactante que haya podido llegar ahí.
Claro.
Si llegó ahí es porque, bueno, hay algunas cosas subterráneas del movimiento de la sociedad que se nos escapa. Uh-huh. Por ahí después, el lunes próximo, después del resultado electoral, te diré que, bueno, hubo algunos antídotos que han funcionado en la sociedad y han podido reaccionar, pero es impactante. Si uno le tiene que dar crédito a las encuestas, y que si no es el 30, como fueron en las PASO y la primera vuelta, está en niveles de 45%, por consciente que aumentó ese caudal electoral, pues sí, pero entonces, ¿cómo puede ser que haya un porcentaje importante de la población que pueda darle crédito a una persona que claramente muestra incapacidades políticas y de relaciones humanas? Entonces, yo creo que es importante porque hay sectores, tanto empresariales, sindicales y sociales, que por lo menos van a empezar a elevar la voz y tener posicionamiento. El mundo empresarial, yo creo que lo está haciendo a nivel individual. Salió Urtubey, salió Guillermo Moretti, empresario de Santa Fe, de Pymes, uh-huh, ambos de la Unión Industrial Argentina. Veremos cómo continúa este proceso en esta semana. Yo pienso que va a ser clave al respecto.
Alfredo, ¿y se puede esperar alguna respuesta de los mercados, por llamarlos así?
Sí, yo creo que va a estar bajo tensión, digamos. Depende cómo, digamos, sí. El, entre comillas, como decís vos, el mercado piensa que esto ha sido un golpe de knockout a Milei, yo creo que no va a haber presiones en el vinculado con el tema del dólar paralelo y las coberturas. Igualmente, yo creo que me extrañaría que en la semana previa a un balotaje no haya tensiones en el mercado de cambio. Uh-huh. Tanto en las PASO como en la primera vuelta en este ciclo electoral, como en las anteriores ciclos electorales, siempre hubo tensiones en el mercado de cambio.
Alfredo, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por estos minutos.
Paro, un abrazo grande.
Chao, que andes bien. Hasta luego. Alfredo Zayat, hablándonos de su visión de lo que dejó el debate en materia económica y lo que se vendrá en esta última semanita antes de la segunda vuelta electoral.